Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Lo hacemos con el consejero de Cultura y Turismo. Tamara Hernández, es Radio Castilla y León. ¿Cuándo se tendrá más información de cara a los numerosos festivales de música tras las últimas noticias del ministro de Cultura, Uribes, quien no ha podido dar una respuesta concreta? Muchos aseguran estar a la espera de una orden de cancelación para poder aplazar fechas o devolver el dinero.
Pues gracias, Tamara. Evidentemente, estas noticias que podemos tener o esta información de cara a estos festivales de música están en íntima relación con ese proceso de desescalada que estamos viviendo. Sabemos que hoy estamos en fase cero. El lunes, día 11, comenzaría la fase 1. Hay fases cada dos semanas, en función siempre de las condiciones sanitarias. Como ha comentado la consejera de Sanidad, hoy la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha realizado una propuesta sobre cómo se debería hacer esa desescalada en nuestra comunidad, no atendiendo a la provincia, como se propone en un momento, sino precisamente a las zonas de salud que menos incidencia tienen en el contagio, en el número de casos, y por lo tanto, una vez que sepamos realmente cómo va a ser ese proceso de desescalada, si nos van a permitir realizarlo en función de cómo nosotros lo proponemos, si las condiciones sanitarias así lo permiten, estaremos en condiciones de proporcionar esa información. Lo ha comentado también la consejera de Sanidad, nos movemos en escenarios de incertidumbre, preparamos escenarios para el día después atendiendo a diversos criterios, pero aventurarnos a proponer fechas, a cerrar una fecha determinada en un mes determinado, a día de hoy, y también atendiendo a la cautela y a la precaución de lo que ha comentado la consejera de Sanidad, me parece que no debemos hacerlo.
Carlos Rincón, La Gaceta de Salamanca. ¿A cuánto asciende el presupuesto previsto para las ayudas a las empresas del sector turístico? ¿Y por qué solo se dirigen a empresas con 5 o menos trabajadores? ¿Hay decepción entre los hosteleros de Salamanca?
Bueno, gracias, Carlos. En relación con el presupuesto, en principio, para el sector turístico, la Consejería ha presupuestado alrededor de 2 millones de euros. Estamos ahora mismo. Tenemos previsto llegar hasta los 3 millones de euros si la situación se prolonga y en función también de nuestras partidas presupuestarias. Porque, como comenté en su momento, este presupuesto, esta primera partida de plan de choque, que ascendía a 7 millones de euros, provenía de los fondos propios de la Consejería de Cultura y Turismo. Esa es nuestra previsión. Evidentemente, las medidas que adoptó la Consejería de Cultura y Turismo estaban en íntima relación con las medidas de empleo y de Hacienda, es decir, eran complementarias. Con lo cual, todas estas empresas también pueden solicitar, ya que no son excluyentes, las ayudas y subvenciones o bien las líneas de crédito a través de Iberaval que han lanzado tanto Hacienda como Empleo. Pero también, y así lo estamos demandando en las distintas reuniones que estamos manteniendo tanto con concejales de ayuntamientos como con diputaciones provinciales y a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, lo que queremos, lo deseable, lo que los ciudadanos esperan también de nosotros es que las distintas instituciones públicas se coordinen y colaboren a la hora de lanzar sus líneas de ayuda. Nosotros, evidentemente, como el Estado, las comunidades o las entidades locales, cada uno tenemos un ámbito competencial y podemos llegar hasta donde podemos llegar en función de nuestras posibilidades presupuestarias. Pero hasta donde podemos llegar nosotros pueden complementarlas, por ejemplo, ayuntamientos y diputaciones. Y ahí, precisamente, entrarían esas ayudas o abundar más en las ayudas al sector de la hostelería.
Carolina Tabanera, Cadena COPE. Excelencia Turística ha creado el sello de garantía COVID-free para identificar espacios libres de coronavirus. ¿Qué le parece la idea? ¿Recomendaría a los empresarios del sector sumarse a este tipo de iniciativas?
Evidentemente, nadie puede asegurar al 100% que está libre de infecciones, de contagios o del coronavirus. Todas aquellas ideas que vayan en la línea de salvaguardar los intereses de los ciudadanos, de los turistas, de nuestros viajeros, tienen, pues, como no puede ser de otra manera, nuestro aplauso o nuestro apoyo. Ahora bien, por ejemplo, Portugal cambió el sello inicial de COVID-free por otro de Safe and Free, de Safe and Care, porque entendió que garantías totales no se pueden dar. Nosotros estamos trabajando junto al Ministerio, porque así nos lo han pedido a todas las comunidades autónomas, en unas guías de buenas prácticas higiénico-sanitarias que van a estar precisamente dirigidas a cada subsector del turismo. 19 guías que tendrán el visto bueno del Ministerio de Sanidad y que se pondrán en práctica en todo el país. El turismo, como lo hemos venido defendiendo desde el principio, no sabe de fronteras y menos de fronteras dentro de un mismo país, por lo que las garantías tienen que ser las mismas en todo el territorio nacional.
Ana Rodríguez, Agencia Europa Press. ¿Se ha diseñado ya un plan de desescalada del sector turístico de la comunidad? Y si es así, ¿por dónde empezaría ese plan? Y si tienen estimaciones de lo que el sector va a dejar de generar por estos meses de actividad cero. ¿Y cuántos negocios y trabajos se quedarán en el camino?
Bueno, acabo de comentar ahora mismo, en relación con el plan de desescalada, la situación en la que estamos a día de hoy. Estamos en fase cero, el día 11 entramos en fase 1, no sabemos si van a entrar todas las provincias o no. Nosotros, desde la Comunidad de Castilla y León, hemos solicitado que esa desescalada se haga por zonas de salud, con lo cual, vuelvo a decir lo mismo, estamos en un escenario de incertidumbre. Nosotros trabajamos en diversos escenarios, atendiendo a diversos criterios, un escenario favorable o muy desfavorable o escenarios intermedios, con una serie de criterios, como pueden ser las fechas del levantamiento del estado de alarma, las condiciones sectoriales, la evaluación de la provincia en el plan de desescalada o las condiciones de esa nueva normalidad, las reacciones también hay que tener muy en cuenta del propio público, del propio ciudadano y así también de los propios agentes turísticos o culturales, ¿no?, en el ámbito de nuestra competencia. Entonces, aventurar con todos estos condicionantes sin tener todavía claro cómo va a producirse esa desescalada, porque no olvidemos que este plan, estas fases de desescalada que se nos han propuesto, son fases temporales, con un marco temporal, pero sin concretar. Se aventura que se podrá hacer, pero no se aventura cómo se podrá hacer, ni tampoco cuándo, porque siempre está sujeto a lo que las condiciones sanitarias determinen. Y además, también teniendo en cuenta que la concreción posterior de las condiciones se suele realizar con horas de antelación al propio inicio de esa fase. Entonces, es muy complicado, de verdad, muy complicado trabajar con esa incertidumbre hasta el último momento. En cualquier caso, desde esta Consejería y desde el Gobierno, trabajamos siempre para dar la máxima seguridad y la máxima cercanía también y, sobre todo, con condiciones y con criterios sanitarios que nos permitan abrir pensando en la salud de los ciudadanos, que es la premisa básica. En relación con lo que pregunta sobre el comercio, sobre los establecimientos que pueden caer, evidentemente trabajamos en la línea de que decaigan los mínimos, el menor número posible de establecimientos. De ahí, precisamente, estas líneas de ayuda y de ahí, precisamente, la colaboración y la coordinación que solicitamos con otras medidas de apoyo a las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones.
Álvaro Hernández, Cadena SER. ¿Los planes para incentivar el turismo de proximidad para los meses de verano están ya concretados en ayudas y estrategias? ¿Y cuánta cuantía van a tener? Que creo que se ha referido a ello hace un momento.
Sí, bueno, yo creo que estamos abundando un poco en la misma idea. Evidentemente, nosotros sabemos que, de alguna forma, nuestra comunidad tenemos un buen posicionamiento en lo que denominamos este turismo saludable, de proximidad, de cercanía, no masificado, sin grandes aglomeraciones, con unos espacios naturales privilegiados, con un patrimonio que también entendemos que es un activo, además, como he comentado antes, deslocalizable. De ahí este plan, precisamente, en cuanto a artes escénicas y patrimonio, que, como he comentado también en mi anterior exposición, lo que pretende es posicionar a nuestro destino, a Castilla y León, como un destino turístico de calidad y de excelencia. Evidentemente, las cuantías, aquí estamos apuntando las distintas ayudas o las distintas estrategias que estamos implementando. Ese estudio, ese análisis que hemos encargado, precisamente para saber, por una parte, en qué cuantía o cómo va a impactar económicamente la crisis del coronavirus y, por otro lado, qué cuantías o qué medidas económicas debemos tomar, nos va a dar o nos va a poner sobre la senda de si todas estas medidas que están articulando están siendo acertadas o no están siendo tan acertadas. Desde luego, por nuestra parte y desde nuestro ámbito competencial, entendemos, como no puede ser de otra manera, que las medidas que adoptamos lo están siendo en función de las demandas de los sectores y que, por ello, y como no puede ser también de otra manera, pues entendemos que estamos dando respuesta a sus peticiones.
Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. El turismo, la hostelería, es uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus, que ni siquiera en la desescalada van a poder recuperar gran parte de su actividad, lo que hace que muchos se planteen ni abrir. Pero a la vez Castilla y León puede convertirse en un referente de ese nuevo turismo hacia el que se camina, menos masificado y más recogido y discreto, el de interior, donde la comunidad es un referente. ¿Tienen ya pensado y preparado un plan para que los profesionales y emprendedores de la hostelería, el turismo, las casas rurales de Castilla y León se adapten a esta nueva realidad? Y si es así, ¿puede detallarlo?
Gracias, Felipe. Precisamente esos protocolos o guías de buenas prácticas higiénico-sanitarias van a permitir que la adaptación a la vuelta de la normalidad a los alojamientos rurales, la hostelería y todo el sector turístico en general sea más rápida y efectiva. Hemos pedido al Ministerio de Comercio y Turismo que las medidas que aparezcan en los manuales sean del todo asumibles para un sector que está sufriendo mucho en esta crisis y que de otra manera no van a poder asumir, aunque desde las distintas administraciones regionales también pudiéramos ayudar en este sentido. En estas guías estamos colaborando la propia Consejería de Cultura y Turismo. Tenemos a dos de nuestros técnicos trabajando con el Instituto para la Calidad Turística Española, que es el órgano al que se ha encomendado la elaboración de estos manuales por parte del Ministerio, trabajando en varias mesas, y se está trasladando precisamente a este instituto las aportaciones y sugerencias que están haciendo los profesionales de nuestro propio sector para que las guías sean lo más prácticas y operativas posibles. Como he comentado antes, en relación con estos planes más detallados, estamos a la espera de cuál va a ser finalmente o de cómo va a ser finalmente y en qué momento va a ser finalmente ese proceso de desescalada. Nos estamos moviendo en esa fase última, en esa fase 3, para últimos de julio. Todo ello mostrándonos o intuyendo que pudiera ser el escenario más favorable, pero a día de hoy tampoco lo sabemos. He comentado estos criterios que manejamos: el levantamiento del estado de alarma, los condicionantes sectoriales, en la evaluación de la provincia en ese plan de desescalado o bien de las zonas de salud, cuáles van a ser las condiciones de la nueva normalidad y luego una serie de factores subjetivos o psicológicos, como las reacciones del propio público o las de los propios agentes turísticos y culturales. En fin, trabajar, como lo estamos haciendo, tanto con la Federación Regional de Municipios y Provincias como con los agentes del sector, me parece que en principio pues es una buena manera de afrontar la situación.
Elia Ruiz, noticiasburgos.es. El pasado mes de abril publicaron una serie de recomendaciones para proteger el patrimonio cultural durante la crisis del COVID-19 y el uso de desinfectantes tanto para patrimonio inmueble, edificios, patrimonio mueble, muebles antiguos, puertas originales, enseres, obras de arte, etcétera. ¿Sabe si se han cumplido estas recomendaciones? ¿Hay cambios ya para las fases de desescalada y reapertura?
Bueno, pues consideramos que la buena difusión de estas recomendaciones lanzadas por la Junta ha llegado a la mayoría de los responsables de bienes culturales. En la difusión ha colaborado el Plan Cal, la Federación de Municipios y Provincias y, cómo no, y a la que también agradecemos desde aquí su colaboración, las propias diócesis. Sabemos el inmenso patrimonio que atesoran las diócesis de nuestra comunidad. Si ha habido alguna actuación excesiva, esta se ha producido en elementos aislados, como quizás alguna escultura urbana, pero ha sido de manera puntual. En los interiores se ha evitado la desinfección por estar cerrados los sitios visitables, como iglesias, monumentos o museos. Debemos insistir en que en la fase de desescalada los criterios serán parecidos o deben aplicarse criterios parecidos. En todo caso, debemos seguir las recomendaciones de los fabricantes para la aplicación de productos sobre superficies en elementos patrimoniales, pues si no se hace así, pueden suponer un deterioro en los mismos. Emitiremos unas recomendaciones sencillas con tres objetivos. Por un lado, garantizar la seguridad y la salud de las personas. Por otro lado, evitar riesgos colaterales para los bienes culturales. Y por último, garantizar que los espacios del patrimonio cultural sean seguros. En todo caso, tenemos que insistir en que la documentación son recomendaciones y es el Estado quien tiene la autoridad última para establecer la normativa aplicable.
Beatriz Mas, Diario de Ávila. Tras el importante descalabro sufrido por el turismo rural en marzo, que se repetirá en los datos de abril y que es fundamental para la provincia de Ávila, ¿qué líneas de apoyo hay para este sector y si van a ser provincializadas? ¿Creen que por sus características podrán ir más rápido en la desescalada?
Bueno, ya hemos comentado antes que, evidentemente, cómo va a ser o cómo se pretende que sea esta desescalada por territorios y provincias y cuál es la apuesta de Castilla y León. Vuelvo a repetir, por un lado, nosotros proponemos que se haga por zonas de salud y no por la provincia, porque de otra manera tampoco sabríamos qué provincias van a llegar a la fase 1, a la fase 2, a la fase 3, si va a haber alguna que se retrase, si va a haber alguna que avance, y entendemos que eso tampoco da una cierta uniformidad, ¿no?, o unos criterios de uniformidad a la hora de abrir determinados locales o actividades. Entendemos de esta manera que las zonas de salud, atendiendo sobre todo a criterios de salud y de salvaguarda de la vida y de la salud de las personas, de los ciudadanos, es el mejor criterio. Evidentemente, como he comentado también anteriormente, hemos lanzado una serie de ayudas para los sectores del turismo, para el turismo rural en concreto. Estamos también trabajando en esa línea de promoción de nuestro turismo como un destino seguro, saludable, un destino al que todas las personas, todas las familias, como he comentado antes, de esas conclusiones que se van ya extrayendo del estudio que hemos encargado, familias con niños, parejas, entendemos que es la forma en la que se va a hacer, y ahí vamos a poner, desde luego, no vamos a escatimar para que nuestro turismo rural, que además sabemos que somos una de las potencias en turismo rural en este país, alcance los números que hasta ahora veníamos alcanzando.
Gorka Ruiz, de la Agencia EFE, le pregunta por una cuestión que también ha mencionado antes, y es cómo ve la situación de los festivales de verano de la comunidad, como el de Circo de Ávila, el Festival Internacional de las Artes de Salamanca o la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. Si ve alguna posibilidad de que se puedan celebrar, y por qué no anuncian ya su cancelación, como ha ocurrido con el de Músicos en la Naturaleza. ¿Qué le parece, por ejemplo, que el Sonorama aún no haya anunciado qué va a hacer?
Gracias, Gorka. Bueno, yo creo que nos movemos en estos escenarios de incertidumbre. A todos, y en concreto a la Consejería de Cultura y Turismo, nos gustaría que los festivales, tanto Circo como Fácil, el Sonorama o el de Ciudad Rodrigo de Teatro, se produjesen en las mismas condiciones y circunstancias que se venían realizando. Pero sabemos cuál es la situación. Sabemos que es una situación de incertidumbre, que estamos a la espera de que nos fijen los criterios y las condiciones sanitarias para pasar de fase. Sabemos también que estamos a la espera de que el Gobierno acepte o no las recomendaciones o las propuestas de otras comunidades autónomas a la hora de elaborar o a la hora de ultimar, ¿no?, ese proceso de desescalada. Nosotros, evidentemente, ante esta situación también tenemos que ir trabajando y dando pasos, como he venido comentando a lo largo de la comparecencia. Y en ese sentido, por ejemplo, decir el fácil, yo lo anuncié en su momento en Salamanca, que íbamos a cambiarlo de fecha, se iba a hacer en otoño, que además iba a estar liderado por 4 coordinadoras para tratar determinados asuntos de interés, al estilo de estos festivales, sobre todo, que se realizan en Europa. Si la situación lo permite, nos gustaría, como no puede ser de otra manera, que fuese presencial, en vivo, pero ateniéndonos a lo que hay ahora mismo, pensamos que va a ser un festival online, igual que se están haciendo otros festivales o igual que se están haciendo otras actividades a través de plataformas, y que anunciaremos en su momento. Esa es ahora mismo la previsión. Evidentemente, no podemos situarnos en un escenario del más favorable porque no sabemos. Entonces, al no saberlo, lo que no vamos a hacer es arriesgarnos ni vender castillos en el aire ni decir algo que luego no se pueda cumplir. Entendemos que ese va a ser el fácil de este año. En relación con el circo, que como sabemos es la última semana de agosto, pues estamos valorando todavía cuáles van a ser las condiciones y demás. Sabemos que hay espacios, sabemos que hay aforos, bien si es en el aire libre, bien si es en espacio cerrado, pero tampoco los tenemos ultimados, no los tenemos fijados. Quizás por la cercanía en el tiempo pudiera ser, y lo lamentaríamos mucho, que no se pudiese llevar a cabo, pero evidentemente intentamos agotar los plazos, como están haciendo también otros festivales. El Sonorama, que sabemos que es un festival de un éxito tremendo, está intentando también agotar los plazos, así como el de Ciudad Rodrigo. En estos dos últimos festivales están sus promotores son privados, la Junta, en el caso más de Ciudad Rodrigo, lo apoya económicamente con una cantidad importante, quizás menos en Sonorama, pero al final son los promotores los que deben decidir si lo anulan o no lo anulan. Como digo, vivimos una situación de excepcionalidad, una situación extraordinaria que a ninguno nos hubiese gustado vivir, pero veremos en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y, sobre todo, las condiciones y los criterios que vaya fijando el Gobierno, cómo abordamos o no estas cuestiones.
Alvar Salvador, Noticias Castilla y León. El sector de la cultura se ha volcado a lo largo de estos dos meses de confinamiento con iniciativas a través de, sobre todo, las redes sociales para entretener a las personas que estaban confinadas en sus casas. ¿Han apoyado en este tiempo, en lo que a la labor de difusión de estas iniciativas se refiere, a estas personas que ahora se ven sin posibilidad de trabajar? ¿Tienen pensado hacerlo en los meses venideros, a sabiendas de que será el sector que más tarde recupere la normalidad en la desescalada?
Gracias, Salvar. Bueno, yo creo que a lo largo de la comparecencia y de mis comparecencias anteriores sí que hemos respondido a esta pregunta. Los hemos apoyado, en primer lugar, los hemos apoyado escuchándoles e invitándoles a que nos propusiesen medidas reales, efectivas, ante las necesidades perentorias que tenían, entre otras, la falta de liquidez. Creo que nosotros hemos respondido a ello publicando un capítulo, el capítulo tercero, en la Orden 2/2020 de ayudas a los distintos sectores. Como les comento, el lunes pasado se publicó la Orden de Desarrollo en relación con el turismo y en breve se irán publicando las correspondientes a los otros sectores, con lo cual hemos dado respuesta. ¿Es toda la respuesta que pretenden? ¿Es toda la respuesta que desean? Pues evidentemente muchos dirán que no y algunos dirán que sí. El sector, porque, como digo, venimos manteniendo constantemente reuniones, sabemos que nos sigue demandando estas medidas, pero precisamente estamos intentando dar respuesta paulatina a estas medidas. Lo hicimos en la anterior comparecencia con esta línea de ayudas a libros, a editoriales, al sector de las artes visuales y al arte. Lo hacemos hoy precisamente con estas ayudas a las artes escénicas, con este fomento de nuestras industrias culturales y creativas, y tenemos pensado hacerlo en un futuro, porque lo que está claro es que no podemos parar. Esta situación continúa, nosotros seguimos analizando nuestro presupuesto y nuestras partidas presupuestarias, intentando volcarnos, no intentando, nos estamos volcando en estos sectores que para nosotros, como lo venimos reiterando también una y otra vez, son sectores estratégicos y esenciales para nuestra comunidad. Y entendemos que así también debe verlos el resto de la ciudadanía, como sectores importantes, no solamente ya para la creación de empleo o la generación de beneficios económicos, sino también, y vuelvo al enunciado de la pregunta, sino también porque hemos visto cómo la ciudadanía, los ciudadanos, yo, nosotros, consumimos cultura a través de la red. Han aumentado exponencialmente los números en préstamos de libros, en consumo de películas, a la hora, por ejemplo, del concierto que se ofreció el día 23 de abril. Vemos que los ciudadanos aman la cultura, amamos la cultura, necesitamos la cultura y tenemos que agradecer a estos profesionales que se hayan volcado, en muchos casos desinteresadamente, para ofrecernos precisamente este consuelo que para algunos supone el escuchar música, el ver una película o el disponer de un libro. Así que, efectivamente, vamos a seguir apoyando a nuestros sectores y lo haremos, sobre todo, en la medida de nuestras posibilidades.
César Combarros, de la agencia ICAL, insiste sobre la cuestión de los escenarios que se manejan para eventos multitudinarios, como la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, o también la programación de la próxima temporada en el Centro Cultural Miguel Delibes.
Bueno, creo que he respondido antes a esta pregunta. César, gracias. Como digo, depende un poco de cuáles sean los escenarios posteriores al levantamiento del estado de alarma, las distintas fases propuestas, las condiciones sanitarias que nos vengan marcadas y, en función de todo ello, pues veremos a ver si se pueden realizar o no realizar. Sí decir que en el Centro Cultural Miguel Delibes la temporada la tenemos, porque realmente la tenemos ya la tenemos preparada, pero no sabemos tampoco cómo se va a poder realizar o no se va a poder realizar, si va a poder ser en septiembre, si tendrá que ser en enero. En fin, estamos a la espera, como otras muchas instituciones, de tener claros esos criterios para poder ponerlo todo en marcha.
Enar Díaz, ABC. Desde el pasado 4 de mayo las librerías han comenzado a abrir. El Gobierno ha definido ya ayudas concretas para el sector del libro. ¿Ha estudiado la Junta algunas de las peticiones de este sector, entre otras la compra de libros para bibliotecas, y las ve posibles? ¿Y para las artes escénicas se está contemplando algún apoyo en concreto para el sector?
Bueno, pues gracias, Enar. En mi anterior comparecencia anunciamos precisamente estas ayudas al libro y a las editoriales de Castilla y León, pasando de 576.000 euros a 725.000, comprando en librerías de proximidad, fomentando y promocionando nuestras bibliotecas y, sobre todo, a estas librerías, a estos libreros, a estos gremios que tan bien y tanto dinamizan nuestras ciudades y nuestros barrios. Y en relación con la última pregunta, en relación con esa parte de la pregunta sobre las artes escénicas y demás, bueno, yo creo que el anuncio de hoy, de estas tres líneas, yo creo que responde perfectamente con estos festivales en los que queremos dar esa preeminencia y ese protagonismo a nuestras compañías y a nuestros artistas, que sabemos que lo están pasando muy mal, pero que, como venimos también reiterando, no los podemos dejar en este momento en la estacada.
Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. La OMS recomienda analizar muestras de neumonías atípicas de diciembre de 2019. ¿Qué se va a hacer en Castilla y León? ¿Hay muestras disponibles para ello?
Bueno, las muestras disponibles para hacer un estudio de neumonías atípicas es hacer tomas de muestras de pulmón, es decir, que no es una cosa que sea recoger sangre o recoger orina, por lo tanto, es complejo. Las líneas de investigación de COVID están todas abiertas. Ahora mismo, las líneas de investigación están más centradas en conseguir superar esta crisis. ¿Y esto qué significa? Pues intentar ver cuáles son los criterios que pueden hacer que algunas personas desarrollen la enfermedad de una manera más grave, cuál es el mejor tratamiento que podemos hacer, cómo podemos detectar más rápidamente a una persona con el problema, qué podemos hacer con las vacunas, es decir, cómo podemos seguir investigando. Entonces, la investigación está ahora mismo en el control, pero sobre todo hay líneas de investigación muy interesantes en cuanto también a lo retrospectivo, es decir, intentar analizar qué es lo que ha pasado, cómo ha sido y, por lo tanto, nosotros todas las líneas de investigación que nos lleguen a la consejería las vamos a apoyar, porque es evidente que esto es muy importante. Es importante ahora la asistencia. Es importante la epidemiología, es importante la medicina preventiva, pero también es muy importante la investigación de estos temas y, por lo tanto, esto entrará dentro, estoy segura, dentro de los objetivos de muchos investigadores.
Tamara Hernández, Radio Castilla y León. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada habla de 140.000 niños entre 0 y 9 años infectados por coronavirus en España. ¿Hay casos en Castilla y León? Y en caso positivo, ¿cómo está siendo la evolución? ¿Cómo se está llevando ese control?
Bueno, este es un estudio que es muy interesante, es una aproximación matemática al cálculo del número de posibles afectados a partir de los fallecidos. Aplican una tasa inversa para llegar a conocer la letalidad que se supone que ha podido tener en diferentes grupos de edad. La tasa de letalidad la obtienen de tres fuentes diferentes: los excesos de mortalidad del momo, la contabilidad oficial de la letalidad y las predicciones de letalidad de los informes COVID-19. En el caso de los niños, nuestros expertos nos dicen que la baja letalidad y las pocas pruebas que se han realizado, porque han sido prácticamente asintomáticos, pues podría haber sesgos de apreciación a la hora de poner cifras en este tema, porque los casos han sido todos probablemente asintomáticos. De hecho, una de las preguntas que tenemos todavía que contestar es el papel que pueden jugar los niños como vectores de transmisión de la enfermedad. Recordar que solamente ha habido tres niños que han estado en nuestra UBI. Uno era de La Rioja y dos han estado, uno en Salamanca y otro en Valladolid. La mayor parte de los niños están teniendo la enfermedad de una forma muy, muy leve, pero aquí quiero decir que precisamente el estudio de seroprevalencia lo que va a hacer es dar luz a este tema, porque el estudio de seroprevalencia, que repito, es un estudio muy bien diseñado, tiene en cuenta todas las muestras, y en esta muestra pues hay niños incluidos, con lo cual veremos niños asintomáticos, niños con síntomas leves, y por lo tanto veremos un poco el papel que juegan los niños en esta enfermedad.
Susana Ijado, de Antena 3 Televisión. La Comunidad de Madrid ha anunciado la prórroga hasta diciembre de los sanitarios contratados como refuerzo por la crisis del coronavirus. ¿Qué va a hacer Castilla y León con esos sanitarios con contrato temporal y cuánto personal se ha contratado como refuerzo?
Bien, la lógica nos dice que lo que tenemos es que, evidentemente, mantener los contratos, pero según las necesidades que tienen las gerencias. Se ha pedido a la gerencia que nos digan el estudio de necesidades, que valoren la prórroga de los contratos que tienen, siempre y cuando los necesiten. Y también, bueno, es evidente que se han hecho más de 4.000 contratos durante esta crisis sanitaria, pero también es evidente que esa crisis sanitaria nos demuestra que tenemos una serie de necesidades y, entre otras, pues por ejemplo, el hecho de la vigilancia epidemiológica o el apoyo a la red de atención primaria para intentar ahora detectar los casos, hacer el seguimiento de los casos, hacer el seguimiento de los contactos. Entonces, bueno, para todas esas nuevas tareas que tenemos en el sistema, pues evidentemente se va a tener en cuenta estas personas que vinieron a trabajar con nosotros durante la crisis.
Félix Villalba, El Mundo de Soria. La Junta, como es preceptivo, ha pedido opinión a las entidades locales de las zonas que propone para la fase 1 de la desescalada. En la de Soria, San Pedro Manrique, los 10 alcaldes rechazan el paso a la fase 1. ¿Ha mandado o va a mandar la Junta igualmente la propuesta? Aunque la opinión de los alcaldes no es vinculante, ¿cree que la Junta puede presentar algo en contra de su opinión o que puede aprobarlo el Gobierno central? ¿Qué respuestas han tenido en otras zonas?
Bueno, en principio, quiero recordar que las propuestas que nosotros hacemos las hacemos en base a criterios epidemiológicos y sanitarios. Y hay un criterio importante, es no tener casos en los últimos 7-14 días. En el caso de que los alcaldes de la zona de San Pedro Manrique quieran mantener confinados a sus ciudadanos, pues ellos tendrán que explicar cuáles son las razones. Aquí lo que tenemos que entender es que cuando pasamos a fase 1 se liberan una serie de actividades que se pueden hacer, y se pueden hacer básicamente en esa zona básica de salud. Lo que tenemos que entender todos los ciudadanos es que tenemos que mantener ese límite de esa zona básica de salud y que no podemos salir de la zona básica de salud y volver a entrar, porque si no volveremos a transmitir la enfermedad, porque recuerdo que es una enfermedad que es muy... que es muy contagiosa. Nosotros, en principio, no podemos obligar a los ciudadanos a restringir sus derechos si no hay necesidad para mantenerlo. Por lo tanto, me sorprende la reacción, porque lo normal es que todo el mundo quiere acelerar y a fase 1, y nosotros tenemos que decir tranquilos, que necesitamos prudencia, que necesitamos los criterios epidemiológicos. Me parece que esto es probablemente una falta de entendimiento. Lo que está claro es que nosotros se lo hemos mandado al Ministerio de Sanidad hoy por la mañana, que tenemos que esperar lo que nos contesta el Ministerio de Sanidad, porque tiene que aprobar primero. Quiero recordar que quien tiene la potestad a la hora de determinar este tema es el Ministerio de Sanidad. Evidentemente, en un tema de cogobernanza, como se dice que tenemos, pues van a escuchar, estoy segura que van a escuchar nuestra propuesta, pero finalmente la decisión la toma el Ministerio. Cuando nosotros debatamos con el Ministerio finalmente nuestra propuesta, pues en ese momento se cerrará, y en ese momento comunicaremos a los alcaldes, a la delegación del Gobierno, a las diputaciones, para coordinar todas las acciones que están previstas en esta fase de desescalada, tener en cuenta, pues, desde la movilidad a otros aspectos importantes en relación a la desescalada.
Silvia García, Noticias Castilla y León. ¿Están los centros de salud de la comunidad preparados tanto en dotación de personal como de test para practicar las pruebas PCR de la COVID-19 en las primeras 24 horas desde que los pacientes presenten síntomas, tal como exige la fase 1 de la desescalada?
Bien, en todas las zonas que nosotros proponemos para esta fase, eso está previsto, pero es que está previsto ya para toda Castilla y León, porque lo que queremos es que, aunque no pasemos a fase 1, ya la fase 0 ya está suponiendo que hay cierta movilidad, y queremos que nuestros equipos de atención primaria estén atentos a los síntomas, estén atentos a la realización de las PCR. ¿Por qué motivo? Pues el motivo fundamental de hacer esto rápidamente en 24 horas es para, si detecto un caso, aislar ese caso y evidentemente poner a esa persona en aislamiento y a su contexto, para que no se difunda tanto la enfermedad y no haya tanto contagio. Y evidentemente reforzaremos donde sea necesario reforzarlo. Es decir, hay zonas que están más dimensionadas en cuanto a profesionales y pueden hacer la vigilancia epidemiológica, pero en todo caso esto lo vamos a tener en cuenta.
Roberto Mallado, Onda Cero. ¿A qué porcentaje de sanitarios se les ha realizado test? ¿Cuántos en porcentaje y número total han resultado positivos? ¿Cuántos están de baja? ¿Es verdad que muchos de los últimos positivos son profesionales sanitarios a los que no se les había realizado la prueba hasta ahora?
Bueno, vamos a ver. Se ha realizado la prueba al 37,3% de los profesionales. De estas, el 6,3% han sido positivas. En términos absolutos, 16.165 profesionales y 2.737 han sido positivos. También he dicho en la primera parte de la rueda de prensa que hay 1.778 profesionales que se han incorporado. En el portal tienen toda la información por estamentos, por provincias, número de pruebas realizadas, número de test y cómo han resultado. También lo que quiero decir es que estos test lo que hacen es valorar la inmunidad, es decir, están valorando las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G, que nos detecta si estamos con la enfermedad o hemos pasado la enfermedad. Por lo tanto, es importante que este estudio se haga, pero también es importante entender que si esas personas han tenido síntomas, se les habrá hecho la PCR. Lo que estamos detectando es que algunas personas a lo mejor han tenido síntomas leves, no han sido conscientes de que podían estar enfermos y es en los que detectamos esos positivos. Pero a todos los que han estado de enfermos son también las pruebas PCR positivas que también tenemos en el portal de la Junta de Castilla y León.
Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. El Consejo de Colegios Oficiales, entendemos que de médicos, de Castilla y León, le ha enviado una carta en la que exponen dudas e incertidumbres sobre los tests que se han proporcionado desde SACIL. Le piden información sobre qué tests se han empleado, su fiabilidad y cuándo estarán disponibles las pruebas serológicas tipo ELISA. ¿Qué puede decir sobre esto? Y en cuanto a los tests, ¿se van a hacer ahora a las personas con síntomas en las primeras 24 horas y a los contactos se les incluye o no?
Bueno, vamos a ver. Todo lo que nosotros hacemos está validado por el Ministerio de Sanidad y está validado por Majadahonda. Es decir, que cuando empezamos a utilizar test, se ha valorado por parte del Ministerio y por parte de Majadahonda si era lo mismo hacerlo en sangre periférica o hacerlo en sangre capilar. Se ha valorado el grado de concordancia que tenían unas pruebas con otras. Es decir, no hemos empezado a utilizar las pruebas y parte del retraso ha sido por eso hasta no tener validadas completamente las pruebas. Nosotros lo que hacemos es utilizar las pruebas IgM e IgG para ver aquellos profesionales que han podido tener contacto con la enfermedad. Si son IgM positivos, pues evidentemente se harán las PCRs y se aplicará el protocolo establecido para los profesionales sanitarios. Hasta ahora, como he dicho antes, estamos haciendo 40 test por cada 1.000 habitantes, es decir, que según la OCDE, pues estamos en muy buena posición en relación al número de habitantes que estamos haciendo. Y en cuanto al estudio de ELISA, lo que se está haciendo es en el estudio de seroprevalencia. El estudio de seroprevalencia nos va a dar, de alguna manera, la concordancia que podemos encontrar entre los anticuerpos y ELISA. Y, por lo tanto, eso nos va a permitir valorar si tenemos que seguir haciendo más tipos de test. Pero con los que tenemos ahora, si se tiene muy en cuenta el tiempo, si se han tenido síntomas, el tiempo desde que hemos tenido síntomas a cuando le hacemos los anticuerpos, tienen mucha validez. Se ha visto que tienen desde una sensibilidad inicial de cuando no se conoce el tiempo o se hace de manera muy, muy inmediata a un 55, a un 60% de sensibilidad, que puede pasar, llegar hasta el 100% si lo hacemos en el tiempo en el que se cree que ya pueden estar las inmunoglobulinas M y G. Bueno, quiero decir que no hemos hecho nada que no esté perfectamente estudiado y blindado en los estudios.
Visitación Andrés, Agencia ICAL. La Federación Empresarial de la Dependencia ha culpado a Sanidad de la situación en las residencias por la demora en el aislamiento, la falta de test y el impedimento de las autoridades sanitarias para trasladar a mayores residentes a los hospitales. ¿Cómo valora y qué responde ante esta crítica? ¿Esos factores han incidido en el elevado número de ancianos fallecidos por el virus?
Bueno, vamos a ver. Las residencias se cerraron en Castilla y León antes de la declaración del estado de alarma. Es decir, nos tenía muy preocupado el tema, el hecho de detectar que en personas frágiles la mortalidad estaba siendo muy, muy elevada, hizo que se cerraran las residencias. El 11 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, ya se restringieron las visitas a una hora como máximo un familiar que no presentara síntomas y que no hubiera más de una persona en la habitación del residente, y el día 13 se prohibieron totalmente porque estábamos viendo que se podía haber contagio de fuera adentro. Quiero decir que la gestión del aislamiento corresponde a los gerentes de los centros, y desde Sanidad lo que hemos entrado es cuando ellos han empezado a tener dificultades o porque tenían profesionales en aislamiento o por los motivos que fueran no llegaban, nosotros entramos a apoyar y a trabajar, y entramos a apoyar y a trabajar con los COVID residencias. ¿Qué son los COVID residencias? Los COVID residencias eran y son equipos de profesionales de atención primaria y de hospitales que iban a las residencias, que tenían acceso a toda la medicación, tanto medicamentos que hidroxicloroquina, bueno, todos los medicamentos que se podían utilizar en esta enfermedad, al oxígeno también, y lo que se pretendía es hacer hospitalización a domicilio, es decir, no tener que trasladar al anciano al hospital, no por otros motivos que mantenerle en el entorno que tenía que estar, y mantenerlo en las medidas y haciendo las mismas cosas que se iba a hacer con esos ancianos en una planta. Eso es lo que hemos hecho desde Sanidad, a través de los equipos COVID Residencias, que desde aquí les quiero agradecer su inmensa tarea, que ha sido absolutamente fundamental. Han hecho un trabajo extraordinario, han entrado en todas las residencias, han trabajado en ellas, y desde luego yo creo que tienen un nivel de profesionalidad absolutamente extraordinario. Cuando clínicamente se consideraba que por lo que fuera no era manejable el caso y que se tenía que hacer alguna cosa distinta o diferente a la que se podía hacer en una hospitalización en centro y se tenía que ir al hospital, han ido al hospital. En cuanto a la última, no sé, sí, yo creo que he contestado a todo. Las PCRs en los nuevos casos se aplican en las primeras 24-48 horas y se han hecho así en los casos en los que ha sido necesario y se determinaba por protocolo.
Álvaro Hernández, Cadena SER. Hoy era necesario enviar antes de las 2 de la tarde al Ministerio la propuesta de desescalada. ¿Mantienen el criterio de no proponer para pasar a la fase 1 a ninguna capital de provincia? ¿Temen que los ciudadanos, al ver otras ciudades de otras comunidades autónomas limítrofes en la fase 1, no entiendan por qué aquí no se hace?
Vamos a ver, lo hemos mandado hoy a mitad de mañana, hemos mandado nuestra propuesta. He de decir que nuestra propuesta es de criterios epidemiológicos y sanitarios, no es de tamaños de población, ni si es una ciudad, ni es un pueblo, es no tener casos en los últimos 7 o 10 días. Evidentemente, en los sitios más pequeños, las zonas básicas de salud son más aislables para la movilidad, es decir, que si soy zona verde, se puede limitar la movilidad de dentro a fuera más fácilmente que en una ciudad. En la ciudad se hará por municipios. Y yo estoy segura, pero segurísima, de que la población entiende perfectamente estos criterios, entiende perfectamente qué es prudencia, entienden perfectamente que no se tomen estas decisiones, porque tomar estas decisiones es poner en riesgo su salud. Por lo tanto, yo creo que lo van a entender perfectamente y no creo que entren en el pique de por qué yo no y a mí sí y no. Yo creo que entienden que son criterios epidemiológicos y criterios sanitarios y que es la salud lo que guía todo este tema. No es la política, es la salud lo que ha guiado siempre toda nuestra propuesta en relación a la desescalada.
Carlos Gil, la opinión de Zamora. Las zonas básicas de Corrales y Tábara han dejado de ser verdes, pero ¿siguen incluidas en la fase 1 de la desescalada?
Vamos a ver, ha habido 3 casos de PCR positivos en Zamora y corresponden a estas zonas. Estas zonas están propuestas para desescalada y lo que he dicho en otras ocasiones es que cuando hay una zona que está propuesta para la desescalada y identificamos el caso y aislamos el caso, esa zona puede seguir perfectamente estando considerada como zona verde, porque aquí lo importante no es confinar a todo el mundo, sino conseguir que no tenemos casos, conseguir estar desconfinados, es decir, pasar a menos confinados, que no es desconfinados, sino menos confinados, y pasar a fase 1 y, a partir de ese momento, hacer un estudio estricto de la zona para intentar, una vez que detectamos el caso, aislarlo.
Félix Oliva, Tribuna Grupo. Entre hoy y mañana la Junta tiene que hacer llegar su propuesta de unidades territoriales para iniciar la desescalada, esto ya lo ha explicado, pero ¿mantiene las mismas 26 zonas básicas de salud que han anunciado y qué garantías tienen de que el Gobierno acepte la lista?
Bueno, lo hemos la verdad es que se acababa el plazo hoy a las 14 horas, lo hemos enviado ya antes de bajar a esta rueda de prensa. Nosotros seguimos manteniendo el criterio de zona básica de salud, por lo que he dicho, de criterios de movilidad, criterios epidemiológicos, criterios geográficos, y evidentemente pues esperamos que sea escuchado. Garantías, pues hasta que no hablemos y debatamos con nuestro proyecto encima de la mesa y lo debatamos con las personas que tienen que debatir con nosotros este tema, pues no lo sabré.
Gorka Ruiz, de la Agencia EFE. El PNV decidió votar a favor de la prórroga del estado de alarma tras haber recibido la confirmación oficial de Moncloa de que el Gobierno aceptaba su propuesta de resolución, que plantea que la desescalada se gestione de forma compartida con las comunidades autónomas. Y, entre otras medidas concretas, que el enclave de Treviño, de Burgos, la realice con Álava. ¿Cuál es la postura de la Junta en este asunto? ¿Van a permitir que Treviño desescale con Álava?
Bueno, vamos a ver. Este tema a mí me parece grave y complicado. ¿Por qué? El condado de Treviño es de Castilla y León. El condado de Treviño efectivamente es un enclave que está situado y rodeado por zona de Ávila, pero es de Castilla y León. En Castilla y León lo que tenemos es criterios epidemiológicos, criterios sanitarios, que son los que queremos cumplir. A nosotros, evidentemente, lo que ya no nos parece razonable es que en una crisis sanitaria como esta, de altísima envergadura, no se utilicen criterios sanitarios y se utilicen otros criterios que ya tienen que ser criterios políticos. Entonces, dependiendo de la fuerza negociadora de un partido que se incluya o no se incluya, pues es algo que yo no voy a entrar, pero que desde luego me parece que no tiene que ser el criterio. En una crisis sanitaria los criterios tienen que ser sanitarios, los criterios tienen que ser de salud. Y desde luego el condado de Treviño, si empieza a no tener casos, pues nosotros los propondremos para la desescalada, si empieza a no tener casos. Pero a nosotros nos parece que eso es muy importante.
Cristina Ortiz, El Correo. ¿Qué fases y fechas contempla el plan de desescalada del Hospital Santiago Apóstol? ¿Qué actividad ordinaria se ha recuperado ya?
Bueno, vamos a ver, lo que queremos en principio es recuperar la unidad de hospitalización quirúrgica para empezar ya a operar programados. Se va a empezar a intervenir aquellos pacientes de cirugía mayor ambulatoria, porque la unidad del hospital de día ha estado libre de COVID, con lo cual se puede hacer esto con total garantía. Se va a comenzar también a hacer pruebas diagnósticas como las endoscopias. Las consultas presenciales todavía vamos a esperar un tiempo, pero evidentemente las consultas no presenciales, es decir, las telefónicas, están ya funcionando. En cuanto a fechas, primero irán viendo cómo evolucionan los ingresos y los contagios y si esto se va conteniendo, pues seguiremos avanzando. Recuerdo lo que hemos dicho en varias ocasiones, que la patología oncológica no se ha suspendido en ningún momento, ni en consulta ni cirugía, porque son prioridades uno. Y también, evidentemente, como no podía ser de otra manera, se han hecho las cirugías urgentes.
Carolina Tabanera, Cadena COPE. Ayer conocimos varios informes que decían que de los nuevos contagios que se producen, el mayor porcentaje es personal sanitario. ¿Está ocurriendo aquí también? ¿Qué medidas se están tomando para cortar esta situación si es que se está produciendo? ¿La solución serían test masivos entre el personal sanitario?
Bueno, en principio nosotros efectivamente test a todos los al 100% de los profesionales en aplicación del protocolo, es decir, esto entra de nuestro protocolo y por lo tanto el 100% de los profesionales van a ser evaluados de esta manera. El 37,3% del total de los profesionales ya han sido evaluados y ahora y hasta ahora en esta muestra tenemos el 6,3% de casos que son positivos de media en todos los estamentos. Seguimos viendo que los profesionales que tienen más positivos, es decir, que están pasando o han pasado la enfermedad, médicos el 8,3% y enfermería el 7,3%. Es decir, otros estamentos tienen menos porcentaje. Los porcentajes comparados a nivel nacional son bastante más bajos hasta ahora.
Beatriz Mas, Diario de Ávila. Hoy publica el BOE que el Hospital Santa Teresa de Ávila deja de estar bajo la gestión y coordinación de la Gerencia Regional de Salud. ¿Nos podría explicar qué uso se ha hecho de esta instalación durante este tiempo?
Se han hecho intervenciones quirúrgicas urgentes, oncológicas y posoperatorios.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. El programa Medora ayer nos dio unos datos preocupantes, aunque en Zamora solo se vio un repunte de 26 posibles contagios. Más allá del mal indicativo, que no tiene por qué ser de enfermos COVID, ¿han podido averiguar si esos más de 800 nuevos registros han surgido por retrasos o acumulaciones desde atención primaria o si son casos nuevos reales? ¿Hay algún lugar que preocupe especialmente? Y lo que es más importante, ¿se van a testar rápidamente esos casos para descartar o confirmar tales contagios?
Vamos a ver, hemos declarado hoy 693 casos en Medora, es decir, ha sido más bajo que ayer, que declaramos más de 800. Esto es el efecto que, si ustedes ven todas las curvas que presentamos en la página en la página de la Junta de Castilla y León, ven que siempre hay una sierra que coincide con los fines de semana. ¿Por qué? Pues por los fines de semana la mayor parte de los médicos declarantes están de fin de semana. Entonces, al día siguiente es cuando se encuentra ese repunte. Lo normal es que luego después haya una normalización. En este caso, creemos que ha sido más al juntarse no dos días, sino tres, al ser el viernes un festivo. Por lo tanto, nosotros seguimos declarando casos. Cuando los casos se declaran ahora por sospecha, ya se empiezan a intentar evaluar todos los casos. Por eso ya hay PCRs en atención primaria y hacemos todo el seguimiento de los nuevos casos. Por eso cada vez iremos teniendo más casos, pero más casos porque vamos a evaluarlos, tenemos pruebas y los vamos a evaluar todos.
Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. Los alcaldes de las zonas de desescalada dicen que ni tienen ni conocen ningún plan de coordinación de la Junta. Solo un mail preguntándoles si estaban de acuerdo. Y señalan su miedo por el control de la movilidad y que acaben desembarcando en sus pueblos miles de foráneos, como ocurrió en Ávila, Segovia y Soria. ¿Qué va a hacer la Junta para que no pase en estas zonas lo que ocurrió el 14 de marzo y que ustedes tanto han criticado? ¿Qué medios van a usar para evitarlo? ¿Y cuándo les van a dar el plan de coordinación a los ayuntamientos?
Bueno, lo primero que tenemos que tenerlo es aprobado. Es decir, esta mañana, a media mañana, hemos mandado el primer envío al Ministerio. Yo me imagino que en estos días se pondrán en contacto con nosotros. Tenemos que hacer lo que ha dicho el ministro y lo que ya está haciendo el ministro con otras comunidades, que es el debate bilateral. Finalmente se aprobará el plan de Castilla y León. Cuando nos lo aprueben, nosotros evidentemente lo comunicaremos. Este informe también conlleva un elemento importante, porque el control de la movilidad es una de las claves para la desescalada. Es decir, no solamente tienes que tener criterios epidemiológicos y sanitarios, sino tienes que poder controlar la movilidad. Siempre a nosotros nos ha parecido que era más fácil controlar algo pequeño, una zona básica de salud, que controlar toda una provincia, y por eso empezamos con esto. Y evidentemente la responsabilidad del control de la movilidad la tenemos todos, desde la delegación del Gobierno, los ayuntamientos, es decir, las diputaciones, todo el mundo tenemos que controlar, pero sobre todo la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Es evidente que si una zona no tiene casos, no podemos estar circulando libremente y llevarles los casos allí como nos ha sucedido antes. Eso es algo que tenemos que evitar y, por lo tanto, entre todos tendremos que controlarlo.
Ángel Benito, Tribuna Universitaria. Existe una preocupación entre las zonas de salud sin casos por si se estrena la fase 1 y empiezan a recibir una avalancha de personas foráneas, aunque sean de la misma provincia. ¿Cómo se va a vigilar que no se aproveche este inicio de la desescalada para viajar a las segundas residencias o hacer turismo interior?
Bueno, creo que lo he contestado en la pregunta anterior. Vamos a ver, los que sigan en fase cero, está claro que no se pueden mover de su zona. Y en principio la movilidad en estas fases está restringida dentro de la zona básica de salud. Por lo tanto, no hay movilidad de una provincia a otra. O sea, no podemos hacer esto, y por lo tanto eso se va a controlar y serán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que, con nuestra propia responsabilidad individual, controlen esta movilidad.
Cristina Fuentes, Salamanca 24 horas. El criterio de la Junta para solicitar la desescalada en una zona es que lleve varios días sin casos nuevos. ¿Para las ciudades se hará de la misma manera o se seguirá otro parámetro? Porque resulta difícil pensar que una capital pueda estar varios días sin positivos.
Hombre, vamos a ver, sí que tenemos que tener varios días impositivos porque eso quiere decir que se acaba la epidemia. Es como si decimos la gripe no se acaba nunca. Yo espero que el coronavirus se acabe la epidemia y podamos tener varios días sin casos. Evidentemente, es más difícil que esto en una zona grande sea más difícil de cumplir, pero evidentemente esto es lo que estamos intentando hacer. Eso es lo que intentamos controlar, el control de la pandemia, el control de la epidemia. Entonces, por eso es tan importante que no permitamos el que haya más contagio, y eso es importante, que tenemos que entender todos que esto no es una prohibición, es una apuesta por la salud, es cómo debemos de hacer las cosas para intentar no tener más contagios y frenar de una santa vez esta terrible enfermedad. Es verdad que lo hemos frenado mucho, pero es cierto que estamos todavía con casos todos los días, por lo tanto tenemos que conseguir que haya menos contactos. Si hay menos contactos, habrá menos nuevos casos, y eso es lo que tenemos que conseguir, que en algún momento yo llegue aquí y diga casos cero, y no solamente para esta zona y esta zona, sino para toda Castilla y León.
Aurelio Martín, El Día de Segovia. Segovia va a figurar en su propuesta para abordar la primera fase de desescalada. ¿Cuáles son las razones?
Yo creo que la pregunta es, Segovia no va a figurar, creo. Yo creo que en la no, Segovia no, de momento no se desescala, Segovia está mejorando, de momento no tiene ninguna zona básica de salud, pero se hace un seguimiento pues como de todas, zona a zona.
Sergio García, Soria Noticias. ¿Está estableciendo la Junta unos criterios más estrictos para el cambio de fase de los que pide el Gobierno? ¿Tiene eso sentido? ¿Se van a dar casos de comarcas en provincias limítrofes en fase 1 y comarcas en Castilla y León con datos similares y en fase 0? ¿No cree que eso crea un estigma y una desventaja económica a la hora de la recuperación muy importantes?
Bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que esto es una crisis sanitaria. Yo creo que tiene que valorarse el tema de la salud, porque sin salud, evidentemente, si volvemos a tener un repunte tan feroz como el primero, pues puede ser terrible ya para la salud, para la sanidad y para la economía. Con los mismos criterios no deberíamos de poder desescalar, y esta ha sido uno de los debates y de quizá las críticas que más hemos tenido en relación a este tema con el Ministerio, en el sentido que nosotros hemos pedido siempre que se establecieran criterios, indicadores y estándares, y que esos fueran cuantitativos y se pudieran medir. Si yo no puedo medir y es cualitativo, pues eso deja demasiado a otras razones que no son los razonamientos puramente técnicos y puramente sanitarios. Y a nosotros nos parece que una crisis sanitaria debe de responder con criterios sanitarios, y son los que nosotros defendemos. Yo creo que vamos bien, yo creo que nuestra comunidad lo ha hecho muy bien, y desde luego yo como consejera de Sanidad lo que tengo que hacer es pelear por la salud sobre todas las cosas, y yo creo que esto es entendible y muchas personas lo entenderán, porque si tenemos un repunte, pues evidentemente se va la salud, se va la sanidad y se va también la economía. Hay que hacerlo bien, hay que tener mucha prudencia.
Cristina Centeno, La Nueva Crónica. Personal sanitario del Hospital Monte San Isidro denuncia que el 31 de mayo cesarán los contratos que se han realizado para hacer frente a la crisis del coronavirus, un hecho que ven injusto después de haber estado en primera línea. ¿A cuántas personas contrató SACIL como refuerzo en la provincia de León para esta crisis? ¿Hay posibilidad de que estos contratos se prolonguen más allá de este mes para poder afrontar con seguridad un posible repunte de casos?
Vamos a ver, todas las personas que son contratadas tienen que ser contratadas para hacer algo. Es evidente que nosotros hemos tenido un total de 400 contratos en León, 338 finalizan en mayo, han sido 161 enfermeras, 154 TCAES, 2 matronas, 21 celadores. La idea es prolongar los contratos, primero porque la epidemia no ha acabado, segundo porque puede haber un repunte, y tercero porque hay muchas funciones nos pueden ayudar, como sustituir vacaciones o hacer otras funciones que están previstas ir realizando y que son necesarias que las vayamos, que las despleguemos en esta fase en la que estamos. Y además hay 10 médicos a los que también se prevé prolongar el contrato.
Esto ya lo ha explicado también varias veces, pero insistimos. Ana Gaitero, de Diario de León, pregunta si va a pasar la provincia de León a la fase 1 el próximo día 11 o tan solo las zonas básicas de salud sin casos en los últimos 14 días. ¿Y cómo se va a gestionar la desescalada en cuanto a movilidad entre zonas básicas verdes y no verdes? ¿Se impedirá entrar a vendedores ambulantes, sanitarios y otros profesionales que viajen desde otras zonas?
Bueno, yo vuelvo a enseñar este mapa, que es el mapa que nosotros nos guía. Este es el de los 14 días. Tenemos también el mapa de los 7 días, que es el que nos determina las zonas básicas de salud en las que podemos hacer las desescaladas. La movilidad se tiene que controlar, evidentemente por las fuerzas de seguridad, porque si es zona verde no podemos estar trasladándonos. Hay que, si la tenemos declarada como zona verde, hay que identificar rápidamente el caso en el primer momento que lo tengamos para hacer un aislamiento. Y en principio la movilidad será solo para dentro de la zona básica de salud.
Noelia Brandón, León Noticias. ¿Nos podría indicar el número provincializado de datos de pruebas PCR provincializado en base a tarjetas sanitarias?
Por supuesto que sí. Lo tiene en el portal de la Junta de Castilla y León. Está provincializado por todos los datos que nos piden, PCRs, no PCRs, por estamentos y por provincias.
Bien, pues vamos a pasar a un nuevo turno de preguntas, las que han ido entrando a lo largo de la rueda de prensa y que posibilita una pregunta por medio, como recordamos cada día. Visitación Andrés, Agencia ICAL. Ayer estimó que Castilla y León puede recibir 400 millones del fondo extraordinario de 16.000 que ven insuficiente, pero hoy el PSOE habla de 1.000 millones como cantidad y la acusan de mentir. ¿Tienen algún dato nuevo sobre el reparto y lo que puede recibir la comunidad de una manera más ajustada que el dato de ayer?
No creo que el PSOE me acuse de mentir, no lo creo. Entre otras cosas porque yo creo que en este tema hay un acuerdo muy importante y yo creo que estamos absolutamente concordantes en las acciones. Lo que nosotros dijimos, cuando yo dije esa cantidad, no era con la cantidad total, sino con ese dinero se va a repartir en tres fases. Entonces, la primera fase, si tenemos en cuenta los criterios que son la población ponderada, las PCR realizadas, los ingresos y las UCIs, pues evidentemente con esa ponderación yo hice esa aproximación, pero vamos, si nos dan 1.000 millones, encantados, pero yo me refería al tercio, al que nos van a dar ahora, no a la totalidad del dinero. Entonces, en principio estamos más de acuerdo con este reparto que se hace ahora porque se ha tenido en cuenta muchas de las cosas que nosotros proponíamos que fuera no reembolsable y proponimos una ponderación de criterios. A mí me hubiera gustado también incluir algún otro criterio, pero en principio tanto el consejero de Hacienda como yo, pues sabemos que parcialmente han sido escuchadas esas demandas. Entonces, estoy segura que no han dicho que hemos mentido, o sea, porque eso significaría que no me han escuchado bien. O sea, yo me refería de la primera partida que se va a dar ahora.
Carolina Tabanera, Cadena COPE. El presidente de la Diputación de Segovia ha apuntado que los casos acumulados en determinadas residencias condicionan la catalogación de algunas zonas básicas de salud. De no ser por esta realidad, Segovia tendría zonas que sí habrían podido entrar en la propuesta de paso a fase 1. ¿Se puede ver el desconfinamiento del resto de la población condicionado por la situación de algunas residencias del ámbito rural?
En principio no, porque se van a estudiar todas las zonas. Si no hay transmisión comunitaria, si estamos viendo que no hay casos fuera, que todos los casos de los que estamos hablando es de residencias, eso se valora. O sea, eso se va a valorar y evidentemente si estamos viendo que no hay transmisión comunitaria, que no hay casos en la comunidad y que los casos que tenemos están dentro de la residencia, pues evidentemente se tendrá en cuenta.
Puri Contreras, Salud a Diario. Es muy triste que los médicos de atención primaria estén pidiendo pruebas de acuerdo con los criterios para el diagnóstico precoz de la COVID-19 en personas con síntomas y pasen los días y los pacientes no reciban ninguna llamada. Ocurre, por ejemplo, en el Centro de Salud de San Juan de Salamanca, donde ahora la explicación que dan a los facultativos es que faltan hisopos y la semana pasada reactivos. ¿Sigue habiendo problemas de falta de material? ¿Aceptará la propuesta que ha hecho hoy la Universidad de Salamanca para hacer PCR, más allá de ser solo un centro de apoyo de análisis de muestras que les envía SACIL?
Bueno, en principio, a ver, la primera parte de la pregunta.
Sí, le repito, la primera parte.
Son muchas preguntas.
Sí. Lo que dicen es que algunas de las personas que necesitaban la realización de test se han encontrado con que la explicación que le dan a los facultativos es que faltan hisopos y la semana pasada eran reactivos, que si sigue habiendo problemas de falta de material. Y además si van a aceptar la propuesta que ha hecho hoy la Universidad de Salamanca para hacer PCRs, más allá de ser solo un centro de apoyo de análisis de muestras que les envía SAFIL.
Vale, en principio ya no hay falta de material, es decir, todo el material que necesitamos lo estamos haciendo, se está haciendo ya a los pacientes vulnerables y desde luego en las primeras 24 horas. De cualquier manera, hemos trasladado nuestra preocupación al gerente de atención primaria de Salamanca para ver si ha habido algún problema, pero en principio ya llevamos la semana pasada remitiendo las PCRs también a la Universidad de Salamanca y el resultado de esa colaboración es muy muy favorable. En cuanto a los hisopos, es cierto que ha habido algún momento en el que teníamos falta de hisopos, pero mañana en el Consejo de Gobierno mando la encomienda, llevo la encomienda para que el Itacil nos fabrique hisopos y el Itacil nos dice que puede fabricar entre 800 y 1.000 hisopos diarios, con lo cual yo creo que este problema se acabará.
Ángel Benito, de la Gaceta de Salamanca. ¿Es posible adelantar algún resultado de la provincia de Salamanca sobre el estudio seroprevalencia que se está realizando mediante test?
La verdad es que yo soy inquieta y quiero tener resultados casi antes de empezar el estudio, pero veo que algunos periodistas son todavía más inquietos que yo. El estudio de seroprevalencia todavía ni lo hemos cerrado, es decir, estamos ahora mismo en la primera semana de la primera oleada. Entonces, cuando se acabe de tabular los datos, se mete dentro de las bases de datos, se cierra y en ese momento lo recibe el Ministerio y el Ministerio los tiene que evaluar y elaborar. Entonces, de momento no tenemos datos y preveo que tardaremos un poquito en tenerlos.
César Blanco, El Norte de Castilla, edición Segovia. Ninguna zona de Segovia supera la prueba. Si la base de evaluación son 7 días, la actualización para ver si hay zonas segovianas que cumplen los parámetros para pasar de fase en la transición será cada 7 días o cada menos. Es decir, ¿puede que en menos de esa semana alguna zona cumpla el criterio? ¿Eso le haría pasar automáticamente a la fase 1?
Bueno, en principio, ninguna zona básica de salud o ninguna zona territorial puede pasar de fase sin la autorización del Ministerio de Sanidad. Pero también he de decir que, como nosotros hacemos el seguimiento día a día, es algo que tenemos que valorar con el Ministerio de Sanidad, la posibilidad de no tener que esperar tiempo, sino que sea algo más fluido, que a medida que vayamos teniendo más zonas que podamos incorporar, porque se cumple el criterio epidemiológico y sanitario, pues lo podamos nosotros proponer.
Hay varias preguntas de periodistas que tienen dudas sobre qué ocurre con las zonas básicas de salud propuestas para pasar a la fase 1, pero que a día de hoy han dejado de estar en verde para incorporar nuevos positivos o viceversa. Así, Javier Fraile, de Salamanca 24 horas, pregunta por la zona de Robleda, que ha dejado de estar en verde, y Fuente Guinaldo, que lleva más de 7 días sin casos. Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos, lo plantea para Espinosa, que vuelve a tener un positivo tras 7 días, y Valle de Tobalina y Treviño ya están en verde. Y, finalmente, Óscar Gálvez, de la cadena SER, lo pregunta para Matallana, que es una de las zonas propuestas para pasar a la fase 1, pero los datos de hoy mismo en la Junta le atribuyen 3 nuevos casos y deja de estar en zona verde.
Entonces, esto yo creo que lo he explicado varias veces. Cuando una zona está verde significa que no ha habido casos, pero si a partir de ahora empieza a haber casos que no sea suficientemente importante, es decir, que no signifique transmisión comunitaria, sino que sean casos esporádicos que se dan en esa zona, que han sido identificados, aislados, evaluados y que hagamos el estudio de contacto, no hace que una zona vaya atrás, sino que podemos seguir exactamente adelante. Es decir, que cuando nosotros podamos garantizar que vamos a hacer ese seguimiento, esa zona seguirá adelante. Con lo cual, y luego las zonas que se vayan incorporando, eso tenemos que ver con el Ministerio qué ritmo nos permite incorporar nuevas zonas básicas de salud, si tiene que ser cada 7 días, cada 14 o a diario. Entonces, eso es algo que tenemos que evaluar con nuestra con el ministro de Sanidad.
Bueno, antes de continuar, le pido perdón a Óscar González, le he puesto de apellido Gálvez, que es el de otro compañero suyo. Nacho Barrio, León Noticias. Ante la diferencia de criterios entre el Gobierno y la Junta a la hora de determinar cómo pasar a la fase 1, ¿en qué situación queda León? El lunes 11 solo estarán en la fase 1 Matallana, Riaño y Truchas, y el resto de la provincia permanecerá en la fase 0.
Sí. Sí, si van evolucionando y a medida que pasan los días se van incorporando, pues nosotros seguiremos haciendo las propuestas.
Óscar Rodríguez, Agencia EFE. Visto que ninguna capital de provincia de la comunidad va a estar en fase 1 el lunes y que tener en el horizonte una perspectiva de apertura anima a los ciudadanos a sobrellevar el confinamiento, ¿cómo de cerca están las capitales de provincia de cumplir esos criterios que han fijado? ¿Cree que existe la idea generalizada de que a partir del 11 de mayo todos estaríamos en fase 1 y, por tanto, esta concreción puede generar mucha frustración? ¿Cree que los ciudadanos saben dónde está el límite geográfico de su zona básica de salud?
Vamos a ver, yo creo que lo que hay que entender es, eso es lo malo de dar calendarios y de decir fase 1, fase 2, fase 3 y esto cada 15 días y parece que es obligatorio. Esto va a depender de nuestros datos, de los datos epidemiológicos y de los datos sanitarios. Si vamos mejorando, pues podremos pasar, pero no el día 11 vamos a pasar a fase 1. Pasará a fase 1 aquellas zonas que cumplen criterios sanitarios. Recuerdo, es una crisis sanitaria, es una crisis de salud. Los criterios tienen que ser sanitarios y tenemos que buscar la prudencia y tenemos que buscar el no ir para atrás. Tenemos que evitar que haya gente que enferme, que es una enfermedad grave, que no es ninguna tontería, que todas aquellas personas que han estado metidas dentro de un hospital sin poder respirar y aquellas que han acabado en una UBI saben de lo que estoy hablando. Y esto no lo podemos permitir, hay que proteger la salud. La salud es fundamental y la salud pública, y este es un problema grave de salud pública, con lo cual hay que ser prudentes. Vamos haciendo poco a poco, vamos siendo conscientes de cómo lo tenemos que hacer, vamos aplicando las normas y poco a poco llegaremos a la normalidad y a mejor lo hagamos, más rápido será esto. A más conscientes seamos de que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de ir más deprisa, pues esto irá más deprisa con toda seguridad.
Juan Vicente Velasco, Radio Arlanzón. ¿Va a conseguir el coronavirus que Treviño sea a la vez?
Qué gran pregunta. Pues hombre, yo espero que esto se quede única y exclusivamente en el ámbito que tiene que estar, es en el ámbito sanitario. El condado de Treviño es de Castilla y León, el condado de Treviño está mejorando sus datos y puede que en una próxima propuesta se incorpore el condado de Treviño. Yo no creo que esto deba de ir a ningún otro tipo de debate, porque entonces yo creo que nos confundiremos.
Laura Cornejo, eldiario.es. ¿Qué ayuntamientos han anunciado que recuperan los mercadillos este fin de semana? Si lo hacen, ¿puede sancionar Sanidad?
Bueno, si lo hacen, el propio Ministerio de Sanidad puede sancionar, claro, porque el que tiene las competencias es Sanidad. A nosotros se nos ha comunicado y nosotros hemos contestado que no puede porque hasta el día 11... pues está abierto. Esto, como lo han comunicado también, yo creo que en prensa, ha sido el Ayuntamiento de Meridiana del Campo.
Sonia Díaz, Europa Press. Ayer comunicó que tras enviar el informe habría reuniones bilaterales en el Ministerio para analizar las propuestas. ¿Hay una fecha para esa reunión con Castilla y León, ya que debe producirse antes del lunes, para informar de la situación de la comunidad a los ciudadanos? En su intervención ha indicado que para la desescalada se tendrán en cuenta 7 días sin casos y hasta el momento eran 14. ¿Por qué ese cambio? ¿Y puede explicar más detalladamente lo de las plazas MIR? ¿Cuántas plazas se han convocado hasta el momento? ¿Y las 7 nuevas que se solicitan, en qué especialidades serán?
Bueno, vamos a ver. No se ha producido ningún cambio de criterio. Lo que pasa es que como lo tenemos que hacer con una semana de antelación, tenemos en cuenta aquellos que tienen 7 y 14 días. A ver, más partes de la pregunta. La fecha para la reunión no la tenemos todavía. No sabemos cuándo se va a producir esta reunión, pero vamos, me imagino que si el 11 es el lunes, pues digo yo que será en estas fechas próximas. En cuanto a las...
Si quiere, le recuerdo, sí.
Sí, también las plazas MIR... No, ya me acuerdo, vale. Que eran las plazas que habíamos convocado. Nosotros, a finales del año pasado, nosotros ofertamos para esta oferta actual 576 plazas. Algunas de las plazas acreditadas en aquel momento, o sea, sacamos el 100% de las plazas de aquellas especialidades que en aquel momento, recuerdo que eran 25 especialidades, estaban en precario. Entonces, evidentemente, en aquel momento no se sacaron las que no estaban en precario o aquellas en las que veíamos que no había tutores o había problemas de o había algún problema de infraestructura o que no podía ser asumido por la unidad docente. En cuanto a las especialidades que vamos a ofertar, son 7 plazas, afectan a cuidados intensivos, a radiología y a microbiología.
Martín Díaz, Tribuna Universitaria. ¿Quién decidió realizar un peinado menor en las residencias de Salamanca que en otras provincias de la comunidad?
Pues yo creo que nadie ha decidido realizar un peinado menor. Lo que se ha hecho a veces es cuestión de tiempos. Hay muchas residencias de mayores en Salamanca, entonces yo creo que ha sido el número de residencias el que ha hecho que ellos empezaran primero por las residencias con crónicos y luego después las residencias con pacientes críticos, con pacientes con número de pacientes que tuvieran enfermedad o que estuvieran aislados, y luego ya quedan las residencias en las que no estaban declarados más casos y ahora mismo ya se está haciendo esa evaluación.
Aurelio Martín, El Día de Segovia. La zona de Sacramenia figura en verde en los últimos 7 días. ¿Se va a proponer para avanzar en la desescalada?
Evidentemente, todas aquellas zonas que entran en verde se van a proponer.
Sergio García, Soria Noticias, y quedarían 2 preguntas. Usted habla siempre de zonas verdes y 0 casos como criterio, pero parece que hay un criterio más, que es el tener controlados los casos activos. Uh-huh. Es decir, ¿se puede pasar de fase estando en otro color que no sea verde si la Junta tiene los casos nuevos controlados?
Sí, yo siempre me habrán escuchado que son 2 tipos de criterios, los criterios epidemiológicos y los criterios sanitarios. Dentro de los criterios epidemiológicos están los casos cero, pero dentro de los sanitarios es la capacidad de control que tengamos sobre los nuevos casos. Por lo tanto, son criterios que se tienen en cuenta.
Montse Serrador, ABC. Una aclaración. ¿Una ciudad solo pasará a la fase 1 si no tiene casos? ¿Y cuántos días debería estar una ciudad sin casos para pasar de fase?
Pues lo mismo que cualquier zona básica de salud, como municipio, debería de tener 7 o 14 casos, excepto que empecemos a valorar que no hay transmisión comunitaria, es decir, que somos capaces de identificar dónde se producen los nuevos casos, que los podamos aislar y que podamos hacer el estudio de contactos. Si eso vemos, si ustedes se acuerdan, al principio yo hablaba de la fase de contención, hablaba de la fase de mitigación y hablaba de la fase de transmisión comunitaria. Ahora mismo estamos en fase de transmisión comunitaria, pero si vamos poco a poco retrocediendo y estamos en la fase de contención, que es la fase en la que identifico un caso, lo detecto, lo estudio, lo analizo y lo aíslo, en ese caso sí podremos avanzar más deprisa.
Y ya la última la realiza Susana Hijado, de Antena 3 Televisión. ¿Podría desglosar los nuevos contratos que se han hecho en Castilla y León por la crisis, como ha hecho con la provincia de León, y hacer una estimación de cuántos contratos podrían prolongarse?
Bueno, ahora mismo para Castilla y León he de decir que es un estudio que hemos pedido a todas las gerencias. De todas las gerencias todavía no lo hemos recibido y cuando lo tengamos, pues lo comunicaremos. Pero vamos, en principio no tengo los datos ahora mismo de todas esas provincias.
De acuerdo, aquí concluimos. Muchísimas gracias
Casi
a los dos.
Me han hecho tantas preguntas como número de ruedas de prensa que llevo hoy, ¿eh? Muchas gracias
no lo
a
dude.
Todos.
50 preguntas.
Claro, 50 preguntas. Bueno, pues yo...
Por Dios.
Bueno, que nada, que muchas gracias, que mucha salud, cuídense mucho, esto es muy importante, a más nos cuidemos, más deprisa vamos a ir y sobre todo lo mejor va a ser es que vamos a ser capaces de contener este virus y algún día llegaré aquí y diré casos cero y entonces ese día lo celebraremos todos juntos. Cuídense mucho.
Gracias.